En 1888, un asesino acechó Whitechapel, mutilando cuerpos con precisión quirúrgica y extrayendo órganos como si realizara un macabro ritual. Pero lo más aterrador no fueron sus crímenes, sino lo que siguió. Las pruebas desaparecieron, los archivos fueron censurados y los sospechosos, ligados a la realeza y la masonería, fueron protegidos por el silencio. Los asesinatos se detuvieron de repente. ¿Fue capturado, silenciado o cumplió su misión? Nadie lo sabe, pero en los callejones de Londres, algunos aún ven su sombra.
El Londres de 1888 no era el Londres de los grandes salones de baile y la aristocracia refinada. Whitechapel era otra ciudad dentro de la ciudad, un laberinto de callejones oscuros, prostíbulos mal iluminados y el hedor de la miseria impregnando cada rincón. Las calles estaban llenas de desesperados, borrachos tambaleantes, carteristas al acecho, prostitutas apoyadas contra muros de ladrillo húmedos, esperando clientes que pagaran lo suficiente como para sobrevivir un día más. En este submundo donde la pobreza se mezclaba con la violencia, algo peor estaba a punto de despertarse. La primera víctima fue Mary Ann Nichols, una prostituta de 43 años, arrastrada por las sombras y desechada como carne en descomposición. Su cuerpo apareció en Bucks Row en la madrugada del 31 de agosto de 1888. El inspector John Spratling, uno de los primeros en llegar a la escena, tuvo que contener las náuseas. La mujer había sido degollada de lado a lado, con el vientre completamente abierto y los órganos expuestos como si hubieran sido arrancados con un bisturí. Pero lo más perturbador era la limpieza de los cortes. No eran los cuchillazos torpes de un borracho o de un asesino común. Eran precisos, meticulosos, casi quirúrgicos. Londres había conocido asesinos antes, pero esto era diferente. Este no era un ataque impulsivo, era un acto calculado. La policía al principio lo trató como otro asesinato más en un barrio donde la muerte era parte de la rutina. Pero la verdad es que nadie estaba preparado para lo que vendría después. Las prostitutas de Whitechapel lo sintieron antes de que la ciudad reaccionara. A medida que avanzaban las noches, una sensación de terror comenzó a recorrer los burdeles y tabernas. Alguien acechaba en las sombras, alguien que no se conformaba con matar, sino que cazaba. Lo llaman Leather Apron, delantal de cuero, susurraban las mujeres entre sí, refiriéndose a un hombre que muchos decían haber visto rondando los callejones. Nadie sabía quién era, pero las descripciones eran siempre similares. Un hombre de aspecto educado, con un largo abrigo oscuro, un sombrero de copa que apenas dejaba ver su rostro, y una mirada fría, vacía. Algunos clientes frecuentes notaban la ausencia de algunas de las chicas en ciertos puntos de la ciudad. Pero en Whitechapel, las desapariciones no eran extrañas. Lo que sí era extraño era cómo se sentía el aire por las noches. Pesado, opresivo, como si la niebla misma ocultara un secreto oscuro. El miedo se convirtió en pánico la madrugada del 8 de septiembre de 1888, cuando encontraron el cadáver de Annie Chapman en un patio trasero de Hanbury Street. Cuando la policía llegó, supieron que este no era un crimen común. El cuerpo estaba abierto de par en par, con la garganta cercenada hasta la columna vertebral. Los intestinos habían sido cuidadosamente dispuestos sobre su hombro. El asesino se había tomado su tiempo. La autopsia reveló un hecho aún más perturbador. Su útero había sido extraído con una precisión quirúrgica. No había cortes torpes ni rastros de lucha desesperada. El asesino sabía lo que hacía. Los informes policiales señalaron algo aún más extraño. Los cortes eran tan limpios y precisos que solo alguien con conocimientos médicos podría haberlos hecho. Esto descartaba la idea de un simple psicópata matando al azar, ya que el destripador, como aún no era llamado, parecía un hombre con un propósito, alguien que entendía la anatomía con más profundidad de la que debería tener un asesino callejero. Los periódicos comenzaron a dar cobertura a los crímenes, y la ciudad entera empezó a darse cuenta de que algo monstruoso estaba ocurriendo en Whitechapel. La policía estaba desesperada. No había testigos, no había pistas reales. Solo una serie de cadáveres mutilados con un patrón de brutalidad que aumentaba con cada asesinato. Fue entonces cuando recibieron la primera carta. Querido jefe, la carta que cambiaría la historia del crimen para siempre. El manuscrito era una burla descarada a la policía. El asesino se reía de la incompetencia de las autoridades y afirmaba que nadie podría atraparlo. Fue en esta carta donde, por primera vez, se autodenominó Jack el Destripador. La firma quedó grabada en la historia. Pero no era solo el contenido de la carta lo que horrorizaba. El tono era burlón, casi juguetón, como si la matanza fuera un simple pasatiempo para el asesino. Jack hablaba de su próxima víctima con un regocijo enfermizo y afirmaba que pronto tomaría una pequeña oreja de recuerdo. La carta fue publicada en los periódicos y el nombre de Jack el Destripador se convirtió en una pesadilla nacional. El miedo envolvió Londres como una niebla densa e impenetrable. El asesino estaba entre ellos, observando, burlándose. Las prostitutas de Whitechapel dejaron de trabajar solas. Los hombres miraban sobre sus hombros. La policía dobló la vigilancia, pero ya que el destripador no tenía miedo, lo peor estaba aún por llegar. El infierno había despertado en Whitechapel, y la ciudad entera sería testigo de la danza de la muerte de Jack el Destripador. La ciudad de Londres estaba atrapada en una pesadilla. Cada noche, las prostitutas de Whitechapel se preguntaban si serían las próximas en morir. Nadie caminaba solo. Las sombras de los callejones parecían más densas, más vivas. La policía patrullaba las calles sin descanso, pero no importaba. Jack el Destripador estaba ahí, escondido entre la bruma, observando, esperando. El 27 de septiembre de 1888 llegó la primera carta. Era un sobre sencillo, dirigido a la Agencia Central de Noticias y escrito en una caligrafía irregular, como si el autor estuviera disfrutando cada palabra. Querido jefe, comenzaba. La carta era una burla descarada a la policía. El asesino se reía de sus intentos de atraparlo, afirmando que su identidad nunca sería descubierta. Pero lo más perturbador fue la manera en que describió sus crímenes. No con odio, no con culpa, sino con un placer retorcido. Me encanta mi trabajo, y no voy a parar hasta que me cansen de jugar. Mi cuchillo es tan afilado y bonito. Quiero volver a trabajar ahora mismo si tengo la oportunidad. Fue en esta carta donde el asesino se dio a sí mismo el nombre que marcaría la historia para siempre. Jack el Destripador. El final de la carta contenía una promesa inquietante. Guardad esta carta hasta que haga otro trabajito. Entonces podréis decir que os lo dije. Atrapadme si podéis. La policía no quería divulgar la carta, pero los periódicos, hambrientos de vender más ejemplares, la hicieron pública. El nombre, Jack, el Destripador, se esparció por Londres como una plaga. El asesino ya no era solo un criminal, sino una leyenda viva. Pero lo peor aún estaba por llegar. La madrugada del 30 de septiembre de 1888, Jack el Destripador mató dos veces en la misma noche. Elizabeth Stride fue la primera. Su cuerpo apareció en un callejón de Berner Street. Curiosamente, su asesinato fue menos brutal que los anteriores, Solo tenía un profundo corte en la garganta. ¿Lo sorprendieron? ¿Se vio obligado a huir antes de completar su obra? Si fue así, ya que estaba furioso. Menos de una hora después, Catherine Eddowes fue encontrada en Mitre Square. La venganza del destripador fue terrible. No solo le cortó la garganta, sino que mutiló su rostro, le arrancó un riñón y le dejó marcas en la piel que algunos investigadores compararon con símbolos rituales. Esta vez, el asesino dejó algo más que un cadáver. Dejó un mensaje. En una pared cercana, escrita con tiza, había una frase: «Los judíos no son los hombres que serán culpados por nada». La policía, temerosa de un levantamiento antisemita, borró el mensaje antes de que los periodistas pudieran fotografiarlo. Pero algunos testigos aseguraron que no era una simple provocación racial, sino un código, una pista oculta sobre la identidad del asesino. 2 semanas después, el 16 de octubre de 1888, llegó la carta más perturbadora de todas. El sobre estaba dirigido a George Lusk, presidente del Comité de Vigilancia de Whitechapel, un grupo de ciudadanos que intentaban atrapar al asesino. Pero esta vez, no era solo un pedazo de papel. Dentro del paquete había un riñón humano, envuelto en tela. La carta que lo acompañaba era breve, escrita con una caligrafía aún más inestable que la anterior. Estaba firmada con un nombre diferente: «Desde el infierno». «Señor Lusk, le envío la mitad del riñón que saqué de una mujer. La otra mitad la freí y me la comí. Estaba muy bueno. Si espera un poco más, le enviaré el cuchillo ensangrentado que lo hizo». No era solo una amenaza. Era una declaración de poder. La autopsia del riñón confirmó que pertenecía a Catherine Eddowes. El asesino se había llevado una parte del cuerpo de su víctima y la había usado para reírse de la policía. Las cartas del asesino causaron un pánico absoluto, pero también levantaron preguntas. Algunos detectives creían que eran una farsa, que los periódicos las habían fabricado para vender más ejemplares, pero otros estaban convencidos de que eran reales. Los detalles médicos, la forma en que el asesino hablaba de sus víctimas, la manera en que predecía sus propios crímenes. Todo indicaba que estas cartas eran auténticas. Sin embargo, una de ellas escondía un secreto aún más inquietante. La carta de Jack el médico llegó a la policía con una afirmación perturbadora: «Nadie me atrapará. Estoy protegido por los más poderosos». La letra de esta carta, al ser analizada por expertos, tenía similitudes con la caligrafía de alguien dentro de la realeza británica. ¿Ya que el destripador era un aristócrata? ¿Un médico de la realeza? ¿O incluso el propio príncipe? Después de la carta, desde el infierno, la ciudad entró en histeria total. Cientos de cartas falsas inundaron las estaciones de policía. La gente informaba haber visto a Jack el Destripador en cada esquina. Los ciudadanos comenzaron a armarse. Cualquier hombre con abrigo y sombrero de copa era visto con sospecha. Pero mientras Londres se volvía paranoica, Jack el Destripador se desvaneció en la niebla. Sus asesinatos habían sido brutales. Sus cartas, burlonas y desafiantes. ¿Por qué se detuvo? Nadie lo sabía. Lo que sí estaba claro era que Jack el Destripador no era un simple asesino. Era un fantasma, una sombra entre los callejones, un espectro que jugaba con la ciudad como si fuera su tablero personal. Y lo peor era que aún no había mostrado su acto final. El Destripador no solo mataba cuerpos, jugaba con las mentes de todos los que intentaban atraparlo. Y aún tenía una última carta que jugar. El miedo en Londres ya no era el mismo. Whitechapel no solo temía al asesino que acechaba en las sombras, sino a la posibilidad de que éste nunca fuera atrapado. Jack, el destripador, no era un criminal común, ni un lunático con un cuchillo. Cada nueva evidencia sugería que era alguien con poder, con conocimiento y, sobre todo, con protección. El 30 de septiembre de 1888, la brutalidad del asesino alcanzó un nuevo nivel. Aquella madrugada, dos mujeres fueron asesinadas en menos de una hora. La primera fue Elizabeth Stride, cuyo cuerpo apareció en un callejón de Berner Street. A diferencia de sus otras víctimas, Stride solo tenía un profundo corte en la garganta, sin signos de mutilación abdominal. La policía pensó, por un momento, que el asesino tal vez había cambiado su método. Pero la respuesta era aún más escalofriante. Jack había sido interrumpido. Menos de una hora después, en Mitre Square, el cadáver de Catherine Eddowes apareció con una violencia aterradora. El asesino no solo le cortó la garganta, sino que desfiguró su rostro con cortes simétricos. Su abdomen fue abierto con precisión quirúrgica, y lo más perturbador de todo fue la desaparición de uno de sus riñones. No era un simple crimen, era un mensaje. Pero lo que convirtió este doble asesinato en un enigma aún más siniestro fue lo que encontraron en la escena del crimen. Cerca del cuerpo de Eddowes, en una de las paredes del callejón, alguien había escrito un mensaje con tiza. Los judíos no son los hombres que serán culpados por nada. El inspector jefe de la policía, Charles Warren, llegó a la escena y, de inmediato, ordenó que la frase fuera borrada antes de que el sol saliera. La justificación oficial fue evitar disturbios antisemitas, pero muchos dentro de la policía sospecharon que había otro motivo. El mensaje no era una simple provocación racial, era un código, una señal, un encubrimiento. Durante las siguientes semanas, la policía revisó a cada sospechoso en Whitechapel, pero las pistas no llevaban a un loco cualquiera. El patrón de los asesinatos, la precisión en los cortes, la burla a las autoridades, la manipulación de las pruebas, todo parecía apuntar a alguien con conocimientos médicos, con acceso a cuerpos humanos, con un estatus que le permitía moverse sin ser cuestionado. Fue entonces cuando el nombre del príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence, comenzó a surgir en los rumores. El nieto de la reina Victoria, segundo en la línea de sucesión al trono británico, era un joven conocido por su carácter inestable y sus constantes escándalos en burdeles de Londres. Algunas fuentes afirmaban que había contraído sífilis, lo que afectó su cordura y lo llevó a desarrollar episodios de locura intermitente. Pero la conexión más aterradora no era solo su inestabilidad mental. Algunos testigos aseguraban haber visto a un hombre de porte aristocrático en Whitechapel, la misma noche de los asesinatos. Y lo más perturbador era la sospecha de que las víctimas no fueron elegidas al azar. Eran prostitutas que sabían algo que la familia real quería silenciar. La teoría más macabra indicaba que Jack, el destripador, no era simplemente un asesino en serie, sino un mecanismo de encubrimiento. Si el príncipe realmente sufría episodios de locura, pudo haber cometido los crímenes en un estado de trance violento. O peor aún, pudo haber sido protegido por la realeza y la masonería, con el propósito de eliminar cualquier testigo de sus depravaciones. Otro nombre surgió en la investigación. Sir William Gull, médico personal de la reina Victoria. Gull no solo era un renombrado cirujano, sino que también tenía vínculos con la masonería británica. Su acceso a cuerpos, su conocimiento anatómico y su lealtad a la corona lo convirtieron en un sospechoso ideal. Algunos teóricos aseguraban que no solo encubrió los crímenes, sino que él mismo fue quien llevó a cabo los asesinatos, eliminando testigos para proteger a la monarquía. Esta hipótesis se vio reforzada cuando se descubrió que Gull desapareció misteriosamente de la vida pública poco después de los asesinatos. Oficialmente, sufrió un ataque al corazón en 1890, pero muchos creían que fue encerrado en un hospital psiquiátrico para evitar que hablara. El pánico creció aún más cuando se encontraron similitudes entre los asesinatos y los rituales masónicos. Los cortes en el cuerpo de Catherine Eddowes, las marcas en su rostro y la forma en la que se dispusieron sus órganos coincidían con antiguos rituales de castigo dentro de la masonería. ¿Era posible que los asesinatos hubieran sido parte de un rito secreto, diseñado para purgar testigos y enviar un mensaje oculto? La conexión entre Jack, el destripador, y la masonería tomó aún más fuerza cuando un informante anónimo reveló que los policías de alto rango que manejaban el caso eran masones. ¿Por qué la investigación no llegaba a ninguna parte? ¿Por qué las pruebas desaparecían? ¿Por qué los sospechosos más evidentes nunca eran interrogados a fondo? La teoría de un encubrimiento real parecía demasiado grande para ser cierta. Pero cada pieza del rompecabezas encajaba demasiado bien. Y entonces, el 9 de noviembre de 1888, ocurrió el último y más brutal asesinato. Mary Jane Kelly, la única víctima asesinada en un lugar cerrado, fue encontrada desmembrada en su habitación. Su cuerpo estaba tan mutilado que parecía más una escultura grotesca que un cadáver humano. Sus órganos fueron esparcidos por la cama. Su corazón nunca fue encontrado. Este último crimen tenía una naturaleza completamente distinta a los anteriores. Era más metódico, más simbólico. Era un mensaje. Y tras ese asesinato, Jack el Destripador desapareció. Los asesinatos se detuvieron abruptamente. No hubo más cartas. No hubo más cadáveres en las calles. Era como si el asesino hubiera cumplido su misión y no necesitara matar más. Algunas teorías sugieren que el príncipe Albert Víctor fue internado en un hospital psiquiátrico después de los asesinatos y que su muerte en 1892 fue un encubrimiento. Otras teorías apuntan a que Sir William Gould fue silenciado para evitar que revelara la verdad. Pero la pregunta más aterradora no es quién fue Jack el Destripador, sino por qué nunca fue atrapado. Las prostitutas de Whitechapel no fueron solo víctimas de un asesino. Fueron testigos de algo más grande, algo que Londres jamás se atrevió a confesar. Y por eso, todas ellas tuvieron que morir. El 9 de noviembre de 1888, el infierno descendió por última vez sobre Whitechapel. El amanecer trajo consigo la escena más espantosa jamás vista en la historia del crimen londinense. Los policías que llegaron a la pequeña y oscura habitación del 13 de Miller's Court quedaron paralizados ante el horror que se extendía ante sus ojos. Mary Jane Kelly, la última víctima atribuida a Jack el Destripador, había sido mutilada con un sadismo que ni los peores asesinos podían imaginar. El cuerpo de Kelly yacía en la cama, pero era difícil llamarlo cuerpo. Era un amasijo de carne irreconocible, una obra de horror esculpida con precisión quirúrgica. Sus órganos habían sido extraídos y esparcidos alrededor del colchón. Su rostro estaba desfigurado hasta el punto de que no parecía humano. Sus pechos habían sido cortados y colocados sobre una mesa, y su corazón había desaparecido. Pero lo más aterrador no era solo la brutalidad del crimen, sino la metodología con la que se había ejecutado. El asesino no había sido apresurado ni torpe. Cada incisión era exacta, cada mutilación parecía tener un propósito. No era un asesinato cualquiera. Era un ritual. A diferencia de los otros crímenes, este no había ocurrido en un callejón oscuro y abandonado. Mary Jane Kelly fue asesinada en la privacidad de su habitación, en su propio lecho. Esto significaba una cosa. Jack, el destripador, no solo eligió a su víctima, sino que se sintió lo suficientemente seguro como para tomarse su tiempo. Los inspectores forenses calcularon que el asesino pasó al menos 2 horas dentro de la habitación. No hubo testigos, ni gritos, ni señales de forcejeo. El asesino estuvo completamente solo con el cadáver, manipulándolo a su antojo. ¿Cómo era posible? La respuesta más aterradora llegó cuando se analizaron los patrones de sangre en la habitación. Algunas manchas en la pared parecían trazos deliberados, como si el asesino hubiera escrito algo con los restos de su víctima. El problema es que cuando la policía llegó, las paredes ya habían sido parcialmente limpiadas. Pero los testigos que vieron la escena primero aseguraron que había símbolos extraños dibujados en sangre. Algunos eran marcas geométricas que recordaban a emblemas masónicos. Otros, signos arcanos que parecían sacados de un antiguo ritual de sacrificio. Era posible que Jack el Destripador no solo fuera un asesino en serie, sino alguien que practicaba un rito ocultista. Las similitudes entre el crimen de Mary Jane Kelly y los rituales de la masonería hicieron que la teoría de un asesinato masónico cobrara aún más fuerza. En ciertos rituales masónicos, el concepto de desfiguración punitiva se aplicaba sin a aquellos que traicionaban secretos sagrados. ¿Era Kelly una testigo que debía ser silenciada? ¿Sabía algo que la hacía demasiado peligrosa para dejarla vivir? La desaparición de su corazón también generó una avalancha de especulaciones. Algunos decían que fue usado como parte de un rito macabro. Otros afirmaban que fue un trofeo que el asesino guardó como símbolo de su victoria final. Pero lo que más desconcertó a los investigadores fue lo que ocurrió después. Tras este último asesinato, Jack, el destripador, desapareció. No hubo más muertes, no hubo más cartas, no hubo más señales de su presencia. Era como si el destripador se hubiera esfumado en el aire, como si nunca hubiera existido. ¿Había cumplido su misión? Este último asesinato fue el objetivo final. Para muchos, el brutal crimen de Mary Jane Kelly no fue un simple asesinato. Fue el punto culminante de un plan más grande. Durante años, ciertos investigadores han creído que Mary Jane Kelly fue asesinada para enviar un mensaje secreto. La disposición de su cuerpo, la forma en que sus órganos fueron esparcidos, la simbología oculta en la escena del crimen, todo indicaba que este no fue un asesinato impulsivo, sino un evento cuidadosamente planeado. Algunas teorías sostienen que Kelly fue asesinada como parte de un pacto entre la masonería y la realeza. Otras afirman que ella era la última testigo viva de un escándalo que debía permanecer enterrado para siempre. Pero la pregunta más perturbadora sigue sin respuesta. ¿Por qué Jack, el destripador, se detuvo después de este asesinato? Los asesinos en serie no se detienen de la nada. Sus impulsos no desaparecen, su ansia de matar no se apaga de un día para otro. Algo ocurrió después del asesinato de Kelly que hizo que Jack dejara de matar. La teoría más aterradora es que fue silenciado. Si Jack el Destripador era, en efecto, un miembro de la élite británica, la monarquía pudo haber intervenido para detenerlo. Si el príncipe Albert Víctor era el asesino, o al menos estaba relacionado con los crímenes, su familia pudo haber ordenado su confinamiento en un manicomio. Si Sir William Gould era el verdadero asesino, pudo haber sido eliminado para evitar que hablara. Incluso hay quienes sostienen que Jack el Destripador nunca fue una sola persona, sino un grupo que operaba bajo una agenda secreta. Sea cual sea la verdad, lo que es innegable es que la policía nunca atrapó al asesino. La investigación terminó abruptamente, las pruebas desaparecieron, los testigos fueron ignorados. Todo parecía indicar que había un esfuerzo activo por borrar cualquier pista que pudiera llevar a la verdadera identidad del destripador. Más de un siglo después, los detalles de este último crimen siguen siendo un enigma. Las pruebas fueron manipuladas, los archivos originales desaparecieron y las declaraciones de los testigos fueron censuradas. Pero hay algo que la historia no ha podido borrar, algo que aún resuena en los callejones de Whitechapel, porque aunque Jack el Destripador desapareció de la faz de la tierra, su sombra nunca dejó de rondar Londres. Los asesinos en serie no se detienen, a menos que alguien los detenga. Pero cuando la sombra que protege es más oscura que la sombra que mata, el verdadero monstruo nunca es atrapado. Cuando la noticia del asesinato de Mary Jane Kelly llegó a la prensa, el terror se convirtió en histeria. Nunca antes un crimen había sido tan brutal, tan metódico, tan inhumano. Pero lo que más desconcertó a la policía y a los ciudadanos no fue la violencia de la escena, sino lo que ocurrió después. Jack, el destripador, desapareció. No hubo más asesinatos, no hubo más cartas burlonas. El monstruo de Whitechapel se desvaneció en la niebla, dejando tras de sí un rastro de cadáveres y una ciudad paralizada por el miedo. La desaparición repentina del asesino generó una serie de especulaciones. Los asesinos en serie no se detienen espontáneamente. Algo o alguien lo había silenciado. Pero, ¿qué pasó realmente con Jack el Destripador? ¿Fue capturado y la verdad encubierta? ¿O simplemente dejó de matar porque ya no era necesario? Desde el inicio de la investigación, quedó claro que alguien estaba interfiriendo en la búsqueda del asesino. Los archivos policiales comenzaron a desaparecer. Los informes clave fueron censurados y ciertos testigos que afirmaban haber visto a un sospechoso fueron ignorados o desacreditados. Uno de los detalles más perturbadores fue que las pruebas forenses de los crímenes fueron alteradas. Se registraron contradicciones en los informes médicos. Detalles que inicialmente estaban en los archivos policiales fueron borrados o modificados, y varios detectives que trabajaban en el caso fueron reasignados abruptamente. La pregunta era obvia. ¿Por qué un simple asesino de prostitutas recibiría tal nivel de encubrimiento? La única respuesta plausible era que Jack el Destripador no era un asesino cualquiera. Era alguien poderoso, alguien con vínculos que lo hacían intocable. Un informe que se filtró años después reveló que al menos 3 oficiales de alto rango en Scotland Yard eran masones de alto grado. Esto reforzó la teoría de que los asesinatos estaban relacionados con la masonería y que las mutilaciones de las víctimas no eran simples actos de sadismo, sino parte de un ritual de castigo o advertencia. Las similitudes entre los cortes en los cuerpos de las víctimas y los castigos rituales dentro de la masonería eran demasiado evidentes para ser coincidencia. Pero, si la masonería estaba involucrada, ¿qué tenían que ver los asesinatos con la familia real? La clave de la conspiración parecía estar en el príncipe Albert Víctor y su conexión con Sir William Gull, el médico de la reina Victoria. El príncipe Albert Víctor había sido señalado como un posible sospechoso debido a su historial de escándalos en burdeles y a los rumores sobre su inestabilidad mental. Algunas teorías sugerían que sufría de sífilis avanzada, lo que le causaba ataques de locura y delirios violentos. Pero lo más inquietante fue lo que ocurrió con él después de los asesinatos. Poco después del crimen de Mary Jane Kelly, Albert Víctor fue retirado repentinamente de la vida pública. Según los registros oficiales, fue enviado a un retiro por razones de salud. Y en 1892 murió misteriosamente a los 28 años por una neumonía repentina. Para muchos esta muerte fue demasiado conveniente. Algunos historiadores creen que el príncipe fue internado en un hospital psiquiátrico en secreto y que su muerte fue una farsa para ocultar su verdadero destino. Si Albert Víctor estuvo involucrado en los crímenes, la monarquía británica tenía todas las razones para ocultarlo. Si la verdad salía a la luz, la familia real se habría visto envuelta en el escándalo más grande de la historia. Otra figura que desapareció repentinamente fue Sir William Gull. Su conexión con la masonería y su conocimiento quirúrgico lo convirtieron en uno de los principales sospechosos. Después del asesinato de Mary Jane Kelly, Gull fue declarado enfermo y retirado de sus funciones médicas. Murió en 1890, pero su diagnóstico de muerte nunca fue del todo claro. Algunos investigadores creen que fue declarado mentalmente inestable y encerrado en secreto, mientras que otros sostienen que fue eliminado para asegurarse de que no revelara información comprometedora. En 1970, se filtró un supuesto documento masónico que sugería que Gull había sido castigado por haber hablado demasiado y que su muerte fue ordenada desde las altas esferas del poder. Si esto es cierto, significa que Jack, el destripador, no era una sola persona, sino un grupo de personas dentro de la realeza y la masonería que trabajaban juntas para eliminar testigos. Un detalle inquietante fue que, tras el asesinato de Mary Jane Kelly, la policía recibió una última carta firmada como «Jack, el destripador». «Mi trabajo está hecho. Me iré por un tiempo, pero volveré cuando el momento sea correcto». Esta carta nunca fue publicada en los periódicos y desapareció de los archivos policiales poco después. Si esta carta era real, ¿qué significaba? ¿Ya que el destripador se refería a que había cumplido su misión? ¿O estaba insinuando que había sido obligado a detenerse? Lo que está claro es que, después de Mary Jane Kelly, Jack nunca volvió a matar. Pero su sombra nunca dejó de acechar Whitechapel. Más de un siglo después, la verdadera identidad de Jack el Destripador sigue siendo un misterio. La policía nunca lo capturó, las pruebas desaparecieron, los informes fueron modificados y los principales sospechosos murieron en circunstancias extrañas. Si Jack el Destripador fue un asesino cualquiera, ¿por qué el caso fue enterrado tan cuidadosamente? Si realmente fue un médico, un noble o incluso un príncipe, ¿qué tanto poder tenía como para que su rastro fuera borrado de la historia? Algunos dicen que la verdad está escondida en los archivos secretos de la monarquía británica, sellados bajo orden real para que nunca sean revelados. Otros creen que la masonería eliminó todas las pruebas y que la historia fue reescrita para proteger a los involucrados. Pero hay algo que nadie puede negar. Jack, el destripador, nunca fue atrapado, porque alguien no quiso que lo atraparan. No fue el asesino quien se desvaneció en la niebla. Fue la verdad la que fue enterrada junto con sus víctimas. El tiempo pasó, pero el nombre Jack el Destripador nunca fue olvidado. La ciudad de Londres dejó atrás los días de terror en Whitechapel. Los periódicos buscaron nuevas historias de crímenes y los detectives que habían perseguido la sombra del asesino fueron retirados o murieron sin respuestas. Pero el mito del destripador solo creció con los años. No importa cuántas décadas transcurrieran, cada cierto tiempo surgían nuevas teorías, nuevos sospechosos, nuevas pistas. ¿Quién fue Jack, el destripador? ¿Un asesino común con conocimientos médicos? ¿Un miembro de la nobleza protegido por la monarquía? ¿O un enviado de una sociedad secreta con una agenda oculta? Lo único cierto es que su identidad nunca fue revelada oficialmente. Pero, a pesar de la falta de respuestas, su sombra nunca abandonó Whitechapel. Con el paso de los años, varios intentos de reabrir el caso fueron bloqueados. en 1970, una solicitud formal para revisar los archivos policiales de la investigación fue denegada por el gobierno británico. Los documentos originales del caso fueron archivados y sellados bajo leyes de seguridad nacional. ¿Por qué? Si Jack, el destripador, era solo un asesino cualquiera, ¿qué peligro había en revelar los detalles de la investigación? Esta decisión solo reforzó la idea de que su identidad había sido encubierta deliberadamente. Algunos historiadores creen que los archivos contienen pruebas de la implicación del príncipe Alberto Víctor o de la masonería. Otros sostienen que los documentos fueron destruidos hace años y que el mito del archivo sellado es solo una distracción para mantener la leyenda viva. Pero lo que nadie puede explicar es por qué, cada vez que se intentó investigar más a fondo el caso, hubo obstáculos inesperados, pruebas desaparecidas y documentos alterados. ¿Qué verdad sigue oculta en los registros del destripador? En 1978, un grupo de investigadores privados intentó exhumar la tumba del príncipe Albert Víctor con el pretexto de realizar pruebas de ADN. La familia real bloqueó la solicitud. Años después, un equipo forense propuso analizar los restos de Sir William Gould para comparar su ADN con pruebas encontradas en cartas atribuidas al destripador. También se les negó el acceso. Este patrón de negación y censura solo aumentó las sospechas. ¿Fue alguno de estos hombres Jack el destripador? ¿O su conexión con el caso era tan peligrosa que su historia debía permanecer enterrada para siempre? Más perturbador aún, en 1996, un testimonio anónimo afirmó que una de las tumbas de un sospechoso clave estaba vacía. ¿Alguien se llevó el cuerpo del verdadero destripador? Pero hay algo aún más inquietante que los documentos ocultos y las tumbas vacías: las apariciones. Durante más de un siglo, habitantes de Whitechapel han reportado extrañas figuras en los callejones donde ocurrieron los asesinatos. En Mitre Square, donde Catherine Eddowes fue brutalmente asesinada, testigos aseguran haber visto la silueta de un hombre alto con abrigo oscuro y sombrero de copa, observando desde la penumbra. En Miller's Court, donde Mary Jane Kelly fue encontrada desmembrada, turistas han reportado escuchar gritos ahogados y sentir una presencia invisible observándolos. En 1935, un policía afirmó haber visto a una mujer vestida con ropas de la época victoriana, deambulando por Bucks Row, donde Marianne Nichols fue la primera víctima. Cuando intentó acercarse a ella, la figura desapareció en el aire. Los testimonios han continuado hasta el presente. ¿Son ecos del horror que se vivió en esas calles? ¿O Jack, el destripador, sigue rondando Londres, atrapado en su propia maldición? A pesar del tiempo, Jack el Destripador sigue siendo uno de los asesinos más famosos de la historia. Su nombre sigue resonando en documentales, novelas, investigaciones policiales y teorías de conspiración. Cada pocos años surge una nueva teoría sobre su identidad. Pero lo más aterrador es que, en el fondo, nadie quiere descubrir la verdad. Porque si Jack el Destripador fue alguien de la realeza, implicaría que la monarquía británica protegió a un asesino y borró su rastro. Si fue un médico vinculado a la masonería, significaría que una sociedad secreta influyó en la investigación y manipuló la historia. Si fue un grupo de personas en lugar de un solo hombre, entonces Londres fue el escenario de una conspiración aún más oscura. Pero, al final, quizás lo más aterrador no es quién fue Jack el Destripador, sino el hecho de que nunca fue atrapado. Si alguien con sus conocimientos, su precisión y su sangre fría pudo matar impunemente en las calles de Londres, ¿cuántos más como él han existido en la historia, protegidos por el poder ocultos en las sombras? Jack, el destripador, nunca fue atrapado. Quizás porque nadie quería atraparlo. Quizás porque sigue ahí, en la niebla de Whitechapel, esperando su próxima víctima. O quizás porque la historia lo convirtió en algo más que un hombre, en un espectro que nunca dejará de acechar.